Seguimos en Espacio y Tiempo y nos ocupamos ahora de un tema de historia moderna, el pacifismo de Felipe III. La conocida como Pax Hispánica fue el resultado de una política de pactos encaminada a evitar conflictos con Inglaterra, Francia y Holanda por diversos motivos que nos explica a continuación Josefina Castilla Soto, que es profesora de Historia Moderna en la UNED.
Buenos días. El reinado de Felipe II se había visto salpicado por multitud de conflictos derivados fundamentalmente del plan estratégico que el monarca se había trazado encaminado a la defensa a ultranza del catolicismo en Europa, así como del monopolio de los territorios americanos. Motivos económicos y religiosos le habían enfrentado con la Inglaterra de Isabel I, mientras que la situación se mantenía muy tensa en el norte de Europa, merced a la rebelión política, económica y religiosa de los Países Bajos. Tanto Inglaterra como Holanda se empeñaron en complicarle la vida a Felipe II con sus constantes ataques, siendo las rutas comerciales del Atlántico y el Pacífico las más duramente afectadas. Además, a finales del siglo XVI se granjeó un nuevo enemigo cuando a la muerte de Enrique III y para evitar la subida al trono francés del protestante Enrique de Navarra, participó en la Guerra Civil Francesa ofreciendo su apoyo a la Liga Católica. Poco antes de morir, Felipe II tuvo oportunidad de firmar la paz con Francia, cuyo rey, Enrique IV, se había convertido ya al catolicismo. Teniendo en cuenta que en 1596 Francia, Inglaterra y los rebeldes holandeses habían firmado el Tratado de Greenwich con la promesa de ayuda militar mutua y con la condición expresa de no firmar una paz por separado con España, la firma de la paz entre Felipe II y Francia suponía el debilitamiento de aquella alianza. Felipe III, su hijo y sucesor, se dispuso a encarar tan complicada política internacional con el asesoramiento del Consejo de Estado, pero pronto un personaje que había adquirido relevancia dentro de la Casa del Príncipe se iba a convertir en su valido y, lo que es más importante, en el principal artífice de su política, tanto interna como internacional. Efectivamente, el duque de Lerma asumió gran parte de los cargos de la Casa del Rey, aglutinando un poder y una riqueza cada vez mayores. El fallecimiento de la reina Isabel I de Inglaterra y el ascenso al trono de Jacobo I abría importantes incógnitas sobre las futuras relaciones entre ese país y España. ¿Seguiría el rey inglés apoyando la causa holandesa o sería factible su acercamiento a España? Numerosas voces se alzaron en Inglaterra ante el temor de una deriva pacífica por parte del nuevo soberano, al considerar a los Países Bajos como una plataforma ideal para poder culminar una invasión contra Inglaterra, como ya se intentara en el pasado. Además, los hipotéticos deseos de paz por parte de España podían suponer la perfecta maniobra para recomponer sus fuerzas y recursos para continuar la guerra en el futuro. Sabedor de las intenciones pacíficas de Jacobo respecto a España, Felipe III se apresuró a enviar a un representante a Londres para felicitar al nuevo monarca y participarle en los deseos de amistad de España. El elegido fue Juan de Tassis, con una importante carrera en el ejército y con conocimientos en asuntos diplomáticos, que le señalaban como un correo fiable y discreto. Objetivos prioritarios de su labor diplomática serían la posible conversión de Jacobo a la fe católica, la utilización de estratagemas que llevaran al debilitamiento de las relaciones entre Inglaterra y Francia y el alejamiento por parte de Inglaterra de los asuntos continentales. Se iniciaron así los preparativos que paulatinamente iban a llevar a la consecución de la Pax Hispánica. En el caso de Inglaterra, eran muchas las voces que se alzaban en contra de la paz, tanto por parte española como por parte inglesa, sin contar las presiones que llegaban de los Países Bajos ante el temor de que la firma de una paz con Inglaterra supusiera una suspensión de la ayuda que habían recibido siempre de los ingleses. Sin embargo, Jacobo I no sentía ninguna simpatía por los holandeses, ni por su causa, y desconfiaba seriamente del creciente poderío holandés. También los franceses se manifestaron a favor del mantenimiento de los conflictos entre España e Inglaterra, lo cual resultaba muy beneficioso para sus intereses. Tassis, convertido en conde de Villamediana, procuró el acercamiento al mayor número de miembros de la corte inglesa, participando en fiestas y todo tipo de actividades, además de ofrecer prebendas y sobornos en aras de conseguir la paz, apoyándose en una indudable libertad para las negociaciones que le otorgaba el propio Felipe III. La libertad de conciencia para los católicos y la exclusión de los ingleses de las Indias se convirtieron en principales caballos de batalla dentro de la negociación. Por fin, en el verano de 1604, se firmaba el Tratado de Londres, por el que se conseguía la paz con Inglaterra. En él no se mencionaba la tolerancia religiosa, y en cuanto al comercio con América, se dejó claro que deberá haber comercio libre en aquellos lugares donde existió antes de la guerra, en conformidad con el uso y práctica de las antiguas alianzas y tratados. Básicamente, Inglaterra conseguía permiso para poder comerciar libremente con las posesiones españolas en Europa, mientras que España lograba que Inglaterra interrumpiera la ayuda militar y económica directa a los holandeses. Inglaterra triunfaba en cuanto a los temas comerciales y España lo hacía en los estratégicos. Felipe III se deshacía de uno de sus rivales, al tiempo que ello le proporcionaba la oportunidad de ir tras otros objetivos. El principal, los rebeldes holandeses. Tras su triunfo en Ostende, el archiduque Alberto había elegido a Espínola para el cargo de maestre de campo general, aunque eran muchas las voces que en España se alzaban en contra de dejar el destino de los Países Bajos en manos de un general inexperto, elegido personalmente por el archiduque. Sin embargo, al final, Felipe III no solo otorgó a Espínola el mando supremo del ejército, sino también la superintendencia general de la Hacienda para el ejército de Flandes, pasando a controlar las finanzas en lugar del archiduque. En el conflicto con los holandeses, los españoles seguían sin aceptar las enormes diferencias ideológicas que les separaban, mientras que el nivel de vida de aquellos estaba en una clara ascensión, por lo que cada vez se hacía más impensable la recuperación de las provincias rebeldes. El agotamiento de todo tipo, moral y económico, sería sin duda la palabra que mejor podría definir estos años de lucha hasta la firma de la tregua de los 12 años. Poco a poco se inició el camino de las negociaciones, patrocinado sobre todo por el archiduque Alberto. Las ansias de paz eran compartidas por las dos partes, como también los deseos de lograr las mayores ventajas del acuerdo. Varios temas aparecían como prioritarios. Sin duda, el libre ejercicio de la religión católica era el más importante. En cuanto al comercio, de gran interés para los holandeses, se les ofrecía la posibilidad de comerciar con la península, en igualdad de condiciones con ingleses y franceses, pero con la condición de renunciar al comercio marítimo con las Indias. También el archiduque solicitaba la equiparación de los sistemas monetarios de ambos países, como un medio de facilitar el comercio. No parecían peticiones demasiado ambiciosas si eran a cambio de la soberanía para los holandeses. Sin embargo, los holandeses consideraban que la independencia ya la tenían, por lo que optaban a la obtención de otras ventajas. Respecto a la libertad de culto en las Provincias Unidas, incluso se recabó a nivel diplomático la colaboración de Francia a cambio de alianzas matrimoniales, que no harían sino comprometer intereses dinásticos de los Austrias. Sin embargo, el archiduque Alberto escribió a Lerma manifestándole su escepticismo sobre la aceptación de la libertad religiosa por parte holandesa. En 1608, Felipe III se mostraba intransigente con las condiciones de la firma de una tregua. Aparte del tema religioso, no estaba dispuesto a conceder licencia de comercio en las Indias a los holandeses ni un solo día, en contra de algunos que se mostraban partidarios de un permiso a los holandeses por espacio de pocos años. En la corte se aludía al peligro que esto podría entrañar al facultar a los rebeldes para asentarse en dicho comercio, dificultando su expulsión del mismo al finalizar la tregua. Estas actitudes no impidieron el mantenimiento del alto el fuego a lo largo de ese año, habida cuenta además de que la hacienda real se hallaba exhausta. Las negociaciones con los Estados Generales se mantuvieron por parte del archiduque Alberto, el cual no contaba siempre con el beneplácito de la corte, que veía en ocasiones extralimitaciones en su forma de negociar. Sin duda, la falta de recursos para continuar la guerra pesó de forma importante y decisiva a la hora de acordar la tregua definitiva que garantizara el alto el fuego por una larga temporada. Respecto al comercio con las Indias, la redacción fue un tanto ambigua, ya que no se mencionaba explícitamente, aunque se denegaba el comercio con los territorios del rey situados fuera de Europa, aunque sí podían hacerlo con otros príncipes fuera de los límites europeos. Finalmente, el 9 de abril de 1609, los delegados de España, Flandes y las Provincias Unidas, además de los mediadores de Inglaterra y Francia, firmaron la tregua de los 12 años, con los mismos derechos comerciales otorgados a los ingleses en el Tratado de 1604. Felipe III no aceptó la tregua hasta más tarde, a pesar de que Flandes había costado a la hacienda española casi 37 millones y medio de ducados, entre 1598 y 1609. Sin duda, la tregua de los 12 años fue una victoria personal de Lerma y del archiduque Alberto, mientras que la burguesía holandesa había logrado imponerse frente al partido militar encabezado por Mauricio de Nassau, más proclive a la continuidad de las hostilidades. La cuestión de la soberanía de los Países Bajos quedaba aún pendiente. La tregua trajo consigo tanto la descomposición del gobierno de las Provincias Unidas como el alejamiento de los holandeses de sus aliados tradicionales. El asesinato de Enrique IV en 1610 dejó a Francia en una posición débil, hasta el punto que la reina viuda María de Medici solicitó la ayuda de España para hacer frente a los protestantes y a una nobleza bastante levantisca. En medio de estas relaciones con Francia y de la paz establecida con Inglaterra y las Provincias Unidas, emergía una España hegemónica, al menos hasta 1618, configurándose lo que se ha dado en llamar Pax Hispánica. Lerma intentó vender la falta de conflictividad en el norte de Europa como el comienzo de esa Pax Hispánica minuciosamente preparada por él en connivencia con el monarca. Sin duda, el pacifismo de Felipe III y de su valido Lerma estuvo en buena medida motivado por la pésima situación hacendística y la imposibilidad de imponer nuevas e impopulares gabelas. Además, Lerma estaba mucho más interesado por el atesoramiento de poder y riquezas que por la política exterior. Pero además el monarca no había podido contar con el apoyo de la aristocracia, apelando a su tradicional función militar dentro de la sociedad. Este hecho tuvo una importante repercusión, ya que durante su reinado el ejército español de Flandes no contó con líderes de talla que suscitaran un respeto generalizado. Sin embargo, Felipe III acogió la tregua como un paréntesis en la lucha que pensaba reemprender y ganar transcurrida la misma, porque desde luego no pensaba renunciar en ningún momento a los ideales que seguían sustentando la política exterior española, es decir, la propagación y defensa a ultranza del catolicismo. La tregua tuvo consecuencias desfavorables para la religión católica y para la economía. Ello llevó a pensar a muchos en el fracaso de la tregua, por lo que finalizada esta, monarca y ministros consideraron la oportunidad de continuar una política dirigida fundamentalmente a custodiar la religión católica por encima de cualquier otra consideración, incluida la razón de Estado. Por otra parte, tampoco hubo intentos desde el gobierno para aprovechar el periodo de paz en función de mejoras que incidieran en la vida de los súbditos y en la mejor marcha del Estado. Antes, al contrario, Lerma se decantó por rodearse de adeptos hasta el punto de tejer toda una red de clientelismo que redundó en su propio beneficio, alcanzando escandalosas cotas de poder y riqueza. Nada más. Muchas gracias y buenos días a todos.
Nosotros también queremos agradecer a Josefina Castilla su participación esta mañana en Espacio y Tiempo para hablarnos sobre el pacifismo de Felipe III, el pacifismo de su política exterior que llevaron a cabo sus validos y que estuvo condicionado por las cuestiones religiosas y económicas, como acaba de explicarnos la profesora Castilla Soto.